Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a hablar de la Revolución Mexicana, particularmente de dos de sus grandes líderes, Emiliano Zapata y Pancho Villa. Pero bueno, antes vamos a hacer los deberes. Estamos en Radio Nacional Folclórica. Tenemos una línea de oyentes que es el 499-0987. Empezamos de vuelta. 499-0987. Son solo 30 segundos porque es un contestador automático. Además, hay un WhatsApp. Ahí se pueden mandar mensajes al 11-3109-5896. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o al Facebook, que es la página del programa Soltando Pájaros, o a mi nombre, Atilio Bleta. Hoy está ahí en el sonido Diego Guirao. ¿Cómo estás, Diego? Y ya que estoy, termino con todas las... así no me olvido. Recibí un libro de la editorial Edasa, de una historiadora que es una querida amiga, Mirta Zaida Lobato, Infancias Argentinas. Vamos a mirarlo. Casualmente vino Mirta Lobato a hablar por cómo hay que cambiar el modo de enseñar la historia atendiendo a la lucha de las mujeres, al género. Estuvo la semana pasada. Y ahora lo tengo aquí a otro, no tan viejo, pero querido amigo, compañero de cátedra, el profesor Adolfo Raggio. ¿Cómo te va, Adolfo? Es un gusto tenerte aquí en Soltando Pájaros.
Muy bien, saludos.
Revolución Mexicana. México es un país, el segundo país en población y en importancia de Latinoamérica después de Brasil, y tiene una historia fascinante, muy controvertida y también violenta, Adolfo. Sí, ¿por qué no, por lo menos nos decís algunas cositas de los problemas que sufre México hasta, digamos, tener el mapa que tiene?
Bueno, primero recordemos que en la década de 1840, Estados Unidos realizó una guerra contra México, y México fue derrotado, por cierto, pero quiero recordarle que Estados Unidos le arrebata a México los territorios de California, Arizona, Colorado, Nueva México, y ya le había arrebatado anteriormente Texas. O sea que piensen que es aproximadamente un tercio del actual territorio de los Estados Unidos.
Sí, casi la mitad.
Sí, bueno, digamos un tercio para no exagerar tanto. Sí. Lo siguiente con que tiene Estados Unidos es cuando en la década de 1860, Francia, especialmente Francia, que no fue el único en realidad, Inglaterra y España lo acompañaron también, reclamó el pago de la deuda externa. Como México no podía pagar, se decidió la invasión. Es cierto que Inglaterra y España se retiraron rápido, pero recordemos que Francia envió un ejército y nombró emperador de México.
Una suerte de fantoche, pero que sí, gobernó México.
Gobernó México.
Una parte, por lo menos.
Sí, no, llegó a gobernar gran parte de México, pero igual, de toda manera, la reacción nacional fue tan grande.
Maximiliano, un austríaco, ¿no?
Maximiliano de Austria, sí. Encabezado por Benito Juárez, los mexicanos reaccionaron y finalmente terminaron por derrotar a Maximiliano. y a los sectores conservadores y eclesiásticos que habían apoyado a Maximiliano, especialmente porque Francia no siguió apoyando a la intervención de Maximiliano. O sea que México tiene problemas que ya vienen de mucho antes. A raíz de esto, y después que desapareciera Benito Juárez, se va a consolidar lo que se conoció con el nombre del Porfiriato. El Porfiriato, no sé si se puede decir que arranca en 1876, cuando Porfirio Díaz llega a la presidencia, y recordemos que va a durar hasta 1911.
Son muchos años.
Son muchos años. Tuvo una breve interrupción de 4 años en la que en realidad no perdió el manejo del gobierno, pero el porfiriato implicaba el cumplimiento del eslogan de Díaz, que era paz, orden y progreso. Bueno, paz sí se logró en general. Orden era que se terminaran con todas las sublevaciones de todo tipo que había en campesinos indígenas, mineros, trabajadores, y progreso significaba que México debía entrar en la línea de lo que era el progresismo de aquella época, o sea, el positivismo. Casi todos los asesores de Díaz eran positivistas, y eso se realizó en gran parte, se hicieron inversiones en la industria del petróleo. Voy a recordar algo muy importante en esta época.
Disculpame, no es un dato menor que a partir de comienzos de siglo XX aparece petróleo y bastante en México.
Sí, se descubre. Hay que retrotraer aquellos años. México, hasta mediados de la década de 1910, fue el primer productor mundial de petróleo. Las principales cuentas petroleras estaban en la zona oriental, es decir, sobre el Golfo de México. Bueno, después se desarrollaron mucho los ferrocarriles, que es cierto que trajo importantes beneficios para la economía mexicana.
Unifica el mercado interno, ya sabemos. Exacto. El papel de los ferrocarriles, porque sí. Pasa además en todo el mundo, también en la Argentina.
En todos lados. Y eso trajo una especie de la llamada prosperidad general, pero hay que tener en cuenta que esta prosperidad general llegaba solamente a las ciudades. Y México tiene 80% de población campesina.
Hay un dato que quiero que vos expliques, porque en México hay mucha población campesina, muchos indígenas, y muchos indígenas, pueblos originarios, que viven en comunidad y que durante el porfiriato lo que se hace precisamente es tratar de quebrar esa vida en comunidad de los indígenas. Y además, en los otros casos también, ir sacándole la tierra, que es uno de los caldos de cultivo de la revolución, ¿no?
Si bien esto venía de antes, del porfiriato, fue durante esta época que recrudeció la ocupación de tierra por parte de las haciendas.
Claro.
Las haciendas es como que dijéramos nosotros algo así, similar a los terratenientes nuestros.
Claro, grandes
extensiones, sí. Estos justamente le quitaban las tierras o le arrebataban parcialmente las tierras a las comunidades indígenas. Estos estaban acostumbrados a trabajar la tierra, en muchos casos en común, en otros no tanto, pero lo cierto es que los indígenas se veían cada vez más reducidos a sectores estrechos de las tierras en sus propios territorios, y esto se iba haciendo cada vez más grande. Además, los hacendados actuaban prácticamente libremente. Esto quiere decir libremente que mientras no se opusieran a las resoluciones principales del porfiriato de la Ciudad Central de México, Porfirio Díaz lo dejaba actuar.
Eran ley en el lugar que tenían.
Actuaban,
vamos a decirlo así con brutalidad.
Claro, eran. Y encima, la policía rural, que era llamada justamente los rurales en México, estaban pagados, y diríamos también sobornados, por los grandes hacendados. Así que los campesinos estaban particularmente muy mal. Esto se acentuó mucho, pero mucho, en la primera década del siglo XX. El tema era que hay que tener en cuenta también que la población indígena mexicana, o la población de campesinos mexicana, que no es exactamente lo mismo, en un 70% eran analfabetos.
Claro.
Estaban en una situación realmente muy difícil, casi diríamos ya estaban empezando a sufrir en gran escala el hambre.
Hay además, casualmente, antes de la Revolución, que es un fenómeno viejo, pasa en la Revolución Francesa, 2 años de una sequía severa. ¿Quién más sufre cuando hay escasez de alimentos? Los que menos tienen.
Los campesinos lo sufren mucho. Bueno, lo cierto es que este es el marco general. Este es el marco general que podríamos darle a los prolegómonos de la Revolución Mexicana. En el año 1910, Porfirio Díaz hizo una entrevista con un periodista norteamericano en la cual anunció que no se iba a presentar a la reelección y que México ya estaba listo.
Porque, ojo, él siempre fue reelegido. Era una fantochada la...
Pero se hacía la reelección.
Exactamente.
Bueno, lo cierto es que el Partido Liberal, que todavía recién había sido creado, más o menos creado a partir de los hermanos Flores Magón, recibe un fuerte impulso cuando Madero, Francisco Madero, que era un hombre proveniente de una familia muy rica, se opone totalmente a la reelección. Para sintetizar un poco, el eslogan de los maderistas en ese momento pasa a ser sufragio efectivo, no a la reelección, que era un lema que venía de antes, pero lo cierto que lo van a llevar a la práctica. Y esto hizo que muchos sectores que hasta ese momento, si bien no eran opositores a Porfirio Díaz, ahora sí lo van a hacer. Especialmente, por ejemplo, el gobernador de Coahuila, que es Venustiano Carranza.
Que es una personalidad importante.
Y lo va a ser más. Hasta ese momento no lo era, pero lo va a ser más adelante. Y en el norte, en Chihuahua, es el estado más grande de México, un ranchero norteño de esa zona, Pascual Orozco, se va a adherir a estas propuestas. Francisco Madero lanzó desde Estados Unidos el Plan de San Luis. El Plan de San Luis era llevar adelante una revolución porque, francamente, ya todos tenían claro que Porfirio Rivas no iba a cumplir absolutamente con nada.
Con ninguna de las promesas.
Con ninguna. Pero lo cierto es que el plan de San Luis fracasó porque era irrealizable, era un plan que preveía que en una fecha determinada, el 20 de noviembre del año 1910, empezaba la insurrección en todo México. Obvio que no ocurrió, pero lo sí es cierto que estos sectores que se van levantando contra Porfirio Díaz ya van tomando cada vez más fuerza. En el norte, en Chihuahua, Pascual Orozco encabezó un movimiento que nuclea a gran cantidad de tropas. Para que tengamos en cuenta, su lugarteniente es Pancho Villa.
¿Quién es Pancho Villa?
Pancho Villa es un hombre surgido de sectores populares. Tiene una historia de entre medio bandolero y hombre.
Era analfabeto, porque vos hablabas de que la mayoría de los... digo dos cositas chiquitas nomás. Es en prisión, porque bueno, está en prisión un ratito,
es acusado de robo.
Y ahí hay un intelectual que lo educa, que aprende a leer y escribir.
Hoy digamos, lo adoctrina.
además.
Bueno, lo cierto es que Pascual Orozco, las tropas de Pascual Orozco, tomaron Ciudad Juárez, que es una de las principales ciudades del norte de México.
Junto con Villa.
Villa siempre a su adjunto en esta época. Sí. Esto fue en octubre de 1910.
Y Ciudad Juárez es una ciudad importante, además, porque es limítrofe con los Estados Unidos. Acá Diego Ruiz Díaz, que no nombré a nuestro productor tanto tiempo, me está sugiriendo detrás de la pecera, porque casualmente yo elegí y empezamos a hablar los corridos mexicanos, hay muchos de ellos, después ahora hay narcocorridos, pero están vinculados a la Revolución Mexicana, y hay uno dedicado a Pancho Villa, que se llama Corrido de Pancho Villa, y que canta muy lindo Carmen Ochoa. Vamos a escucharla. Thank you.
dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán los cantos más dolientes? Van a llorar a un hombre guerrillero, el más bragado, más cabal y más valiente. En todas partes la gente levantaba, allá en Chihuahua, Parral y La Bocilla, no más de verlo el gobierno se espantaba y se nombraba el general Francisco Villa. Allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. Y falta que hace que ahora los potentados pongan su nombre con letras amarillas. Su corazón el pueblo le ha entregado desde que andaba combatiendo en la guerrilla. Allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. Al ver el campo tan triste y solitario, donde se muere sin agua las semillas, los campesinos le rezan novenarios cuando les faltan el frijol y las tortillas. ¿Qué falta que hace que reviva Pancho Villa? ¿Qué falta que hace que reviva Pancho Villa?
Llega Pancho Villa, porque, bueno, está bajo el ala de
Orozco, hasta
de Orozco, sí. Pero después cobra una gran autonomía y hay algunas características que a mí me llamaron la atención, Adolfo, que me gustaría que vos comentaras. No sé de dónde. Tiene un genio militar, una audacia, termina con pocos elementos sorprendiendo a tropas mayores, y además una vez que se hace del poder emite moneda.
Sí, es cierto. También quiero decir que la mayoría de los caudillos lo hacía también, y no era solamente
Villa, único.
No era el único que lo hacía, pero Villa era particularmente muy querido, era muy seguido por los soldados, especialmente los soldados de la famosa División del Norte, podemos hablar de eso.
Sí.
Así que tuvo hasta 1915 una actuación importantísima. Después podemos citar algunos casos particulares bastante interesantes, pero ya en 1915 claudicó. Después hablamos de eso.
Sí.
Lo cierto es que con la toma de Torreón en mayo de 1911, Porfirio Díaz se vio obligado a abdicar. Se va Porfirio Díaz, pero en realidad lo que hizo fue nombrar como presidente interino a Francisco de la Barra, que era su ministro de Relaciones Exteriores, con lo cual, de hecho, el porfiriato sigue. No es Tamam Díaz, pero el porfiriato sigue. Bueno, esta es la época que empieza a gestarse
la reacción armada.
La reacción armada.
Que el propio Madero lo...
Sí. Se llama a elecciones. Madero insistió muchísimo en eso. En octubre de 1911, se hacen las elecciones. Y la fórmula Madero, Pino Suárez gana las elecciones. O sea que Madero es el presidente de México. Pero empieza con problemas este gobierno. El primer problema importante, y acá aparece, es el plan de Ayala. El plan de Ayala fue un plan que lanzaron Emilio Zapata y Otilio Montaño, uno de sus lugartenientes.
¿Quién es Emilio Zapata?
Emilio Zapata es un campesino, había tenido también una vida de perseguido por las autoridades, Se dedicaba, si digamos así, de profesión, era amansador de caballos y tenía
domador.
Sí, tenía mucha fama de criador de caballos, es más,
un de buen jinete también, ¿no?
Exacto, un gran hacendado lo protege varias veces porque era un hombre que trabajaba para él. Así que hasta ese momento Zapata era un hombre muy poco conocido fuera de Morelos, pero a raíz de que Madero no cumple con el plan de San Luis, es más, tuvo 3 entrevistas con Zapata. Zapata le exigió que se cumpla con el reparto de tierras a los campesinos, y Madero le dijo que no, que primero que había que afianzar la democracia en México, las instituciones, y después se iba, digamos, a realizar el reparto de las tierras. Por eso Zapata rompe con Madero.
Discúlpame, ¿es cierto que lo quiso sobornar ofreciéndole una gran hacienda?
Sí.
¿O forma parte
eso forma parte de lo que se hacía con todos los caudillos. A todos los caudillos le hacían lo mismo. Al mismo Villa le hacían lo mismo. No, eso era algo común. El tema es que el plan de Ayala lo que implicaba era un efectivo reparto de las tierras, y a lo cual Madero se va a oponer. No está, aparte, la mayoría de los maderistas, de los jefes maderistas, tampoco estaban de acuerdo.
Claro.
Muchos estaban ligados a grandes hacendados, otros eran miembros del ejército. Así que ahí se crea el primer gran enfrentamiento. Zapata declara a Madero traidor a la revolución. Ya empieza a gestarse un abismo enorme entre Zapata y Madero.
¿Sabes, Adolfo, que te llegaron mensajes por soltandopájaros@hotmail.com? Carlos Sanfilippo, que es un oyente habitual de Soltando Pájaros, muchas gracias, Carlos. Recuerda que primero Estados Unidos se queda con California y luego inventa, como siempre, un pseudo enfrentamiento entre farmers y mexicanos para tomar Texas y Nuevo México. Luego siempre Estados Unidos influenció en la política mexicana. Bueno, también acá dice Sanfilippo. Gracias. Quique Figueroa nos saluda y apunta, la TV ratifica el añejamiento estadounidense de la zona de Monterrey y adyacencias con la aleccionadora serie de TV El Zorro. Chau, se despide el sargento García. Sí, tal cual. Y después hay otra pregunta que quiere vincular de Carmen Zavala a Villa y a Zapata, pero la hacemos en el momento oportuno.
De acuerdo. Bueno, lo cierto es que comienzan a darse divisiones dentro de las filas del maderismo. Orozco lanzó el llamado plan de la empacadora. Es muy interesante porque fue el primer plan de los que van a ser conocidos posteriormente, en la cual se formulan distintos puntos con reivindicaciones sociales. Se propone mejoras para los trabajadores, se propone sindicatos que puedan funcionar, se propone el derecho a la huelga, se propone vagamente, no tan precisamente, el reparto de tierra, pero lo cierto es que con este plan Orozco impulsa un proceso de enfrentamiento. Es muy posible, siempre es posible en estos casos, que esta propuesta de Orozco, que iba en contra de Madero en realidad, estaba dictada porque Madero no le había dado la gobernación de Chihuahua, que era a lo que Orozco pretendía. Dice, yo tomé Ciudad Juárez y vos a mí no me das nada.
Claro, claro.
Lo nombró jefe de los rurales, qué sé yo. Bueno, lo cierto es que esto hizo que se hubiera que pedir que el ejército intervenga, y acá viene algo que podríamos decir una crítica muy severa a Madero, porque nombró jefe del ejército federal a Victoriano Huerta. De todos los personajes que actúan en la revolución, yo creo que es el peor de todos. Tenía un antecedente de genocidio contra los indios yaquis en el año 1900, contra los indios de Yucatán en 1902, y era un hombre particularmente muy rechazado, inclusive por la sociedad, por la alta sociedad, porque era un hombre que olía mal, y cuando digo olía mal era en serio, porque era enorme fumador de marihuana, continuamente estaba fumando marihuana. Ajá. Sí, y además se reían en gran parte de él porque era bebedor empedernido de coñac.
De todo modo, se hace del poder y es uno de los que está vinculado con el asesinato de Madero, ¿no?
Sí, lo va a hacer. Pero hasta ese momento, Huerta aparece como el jefe del ejército respaldando a Madero. Esto es lo importante. Bueno, lo cierto es que en febrero de 1913, dos generales, Félix Díaz y Bernardo Reyes, se rebelan contra Madero. Y Huerta asume la represión contra ellos. Esto va a lo que lo llamó la década mortal, porque hubo muchos muertos, especialmente fue en la Ciudad de México, en la propia Ciudad de México. Pero cuando termina esa década, esos 10 días sería, Huerta llegó a un acuerdo con Reyes y con Félix Díaz. Aclaro, Félix Díaz es sobrino.
Eran líderes conservadores.
Todos eran. No es que uno sí y otro no. Cada uno jugaba de acuerdo a la conveniencia del momento. Entonces Huerta llega a un acuerdo con Félix Díaz, que era el porfiriato prácticamente, con Bernardo Reyes, otro general muy conocido, y deciden eliminar a Madero. Madero es depuesto y es asesinado. Con el pretexto de llevarlo a una cárcel, lo sacan una noche y lo asesinan al costado de un edificio grande. Mueren los dos, Madero y Pino Suárez. Pino Suárez era su vicepresidente. Y ahí, a ese momento, aparece Huerta como comandando la revolución, como jefe del Ejército Federal. Este es uno de los temas que provoca la reacción. Además del asesinato de Madero, fue asesinado Abraham González. Esto es una cosa muy particular. Abraham González vendría a ser el líder político de Villa hasta ese momento. Villa era plenamente maderista, apoyaba a Madero.
Eso hace que Villa se sume a
Madero. Cuando lo asesinan a Madero, y encima asesinan a Abraham González, que era el gobernador de Chihuahua, Villa pasa absolutamente al enfrentamiento con Huerta. Desde ese momento Villa está enfrentado a Huerta a muerte.
Vamos a, antes de la tanda, a escuchar, vamos a poner obviamente hoy música mexicana, y en este caso lo que va a sonar es un cantor que a mí me gusta mucho, que es Cuco Sánchez, y que canta una preciosura que se llama La Sanmarqueña. Vamos.
San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas.
San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas.
También Acapulco tiene de diferentes caritas. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. México tiró las cartas y Acapulco barajó.
Y Acapulco barajó. México tiró las cartas.
Veracruz jugó el albur y Altamira lo ganó.
San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor.
Dicen que en la mar se juntan aguas de todos los ríos.
Dicen que en la mar se juntan aguas de todos los ríos.
¿Cómo no habían de juntarse tus amores con los míos. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo poner nombre.
No te supo poner nombre. ¿Quién te puso San Marqueña?
Valía más te hubiera puesto la perdición de los hombres. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor.
Hasta las 13, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Buen día, Atilio, Ángel Devoto. Siempre disfrutando de tu programa tan instructivo y acompañado de siempre de buena música. Nunca me voy a olvidar cuando pasaste a Ada Falcone. Sos tanguero, ¿no? Bueno, te sigo escuchando con el profesor que no recuerdo el nombre, perdón.
Adolfo Rayo, estamos con Adolfo Rayo.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, aunque la radio por razones de programación cambie el horario del programa, acá se cumple siempre un rito que es llevarse unos mates y disfrutar de Soltando Pájaros. Así que, por más que sea el horario del almuerzo, yo acá estoy disfrutando con unos mates y aprendiendo de historia con el mejor programa de historia, ¿no? Un abrazo al equipo.
Muchas gracias. Debo decir, Jorge, que nos escucha desde hace tantos años, que este programa está al aire ininterrumpidamente desde marzo de 2003. Estamos cumpliendo exactamente 17 años. Arrancamos ahora, en esta tercera semana de marzo, los 17 años. Adolfo, estabas contando, hay una breve dictadura, llamémoslo de alguna manera, de Huerta,
de Huerta.
Y hay una rebelión generalizada contra él.
Sí, quisiera contarte algunas anécdotas, en este caso que viene al tema, acerca de la capacidad militar de Villa.
Sí.
Por ejemplo, en noviembre de 1913 se produce la toma de Ciudad Juárez, que había quedado en manos del ejército, con el famoso engaño del tren de carga. Villa vació un tren de carga que iba hacia la ciudad con carbón, metió adentro 2.000 de sus soldados, lo mandó de noche hacia Ciudad Juárez, el tren penetró en Ciudad Juárez y obviamente desde adentro tomaron la ciudad. Este es uno de los temas, los ejemplos famosos.
Sí, hay otro que no recuerdo, porque la verdad que repasando, uno siempre repasa, pero no me acuerdo dónde lo leí hace muchos años, que en una batalla simuló, poniendo sombreros,
sí,
para el doble,
que había más tropa de lo que en realidad tenía.
Sí.
Exactamente. Bueno, el hecho es, entre esto, hubo una segunda toma de Torreón, que también había sido reconquistada por los militares. Habría que citar, por ejemplo, de que se da el ataque de Estados Unidos a Veracruz en 1914. Bueno, alegaban que habían sido arrestados algunos marinos norteamericanos, y finalmente...
Pero también algunos medios de prensa de Estados Unidos dicen que es en contra de una posible incipiente política nacionalista mexicana.
Sí, eso se decía continuamente. El hecho es que en julio de 1914 Huerta renunció, se fue al exilio, iba a morir de cirrosis hepática en el exilio. Bueno, el tema es que se llamó a una convención, la llamada Convención de Aguascalientes, para decidir cuál era el futuro de la Revolución Mexicana. Carranza fue quien llamó a la convención.
Un líder norteño igual que Villa.
Sí, la diferencia que era de Coahuila.
Sí.
No de Chihuahua. Pero el hecho fue que la convención, desoyendo lo que Carranza pedía, nombró presidente provisional a Eulalio Gutiérrez, que era un hombre que provenía también del maderismo. Bueno. Y Villa fue nombrado nuevo jefe de la revolución. Aclaro, que Carranza se había proclamado primer jefe de los constitucionalistas, jefe militar de los constitucionalistas. Bueno, Carranza, viendo que había quedado en minoría, se retiró a Veracruz acompañando por su principal jefe militar, Álvaro Obregón. Acá entra en acción el que va a ser después de principal
el verdugo de Pancho Villa.
Y sí. Y ante esto, Villa y Zapata entraron a Ciudad de México en diciembre de 1914. Ahí viene algo que diríamos, analizándolo, creo personalmente que es un grave error, porque tomaron la resolución de dejar que Eulalio Gutiérrez siguiera gobernando, pero al mismo tiempo la lucha militar resolvieron continuarla por separado. Villa en el norte, Zapata en el sur.
A propósito de eso, Carmen Zavala pregunta por la diferencia entre Villa y Zapata. Uno era un intelectual, otro un bandido. ¿Intelectual? Ninguno de los dos.
Ninguno de los dos era intelectual, no.
Al punto que Villa era analfabeto, aprende.
Sí, aprende, pero ya de grandes. De Zapata grande. También, Zapata también era analfabeto. Bueno, lo cierto es que uno defendía parte de los ideales democráticos de Madero y en cierta manera estaba de acuerdo con que había que distribuir la tierra. Zapata era distinto. Zapata era el real representante de los campesinos y de los indígenas del sur.
Él desde chiquito, hay una vieja anécdota, sí, que cuando tenía 7, 8 años...
Le dijo al padre que iba...
Que cuando él fuera grande, no es una cosa menor esa.
No, por supuesto.
Él ya tiene en claro que él va a ser un defensor de los campesinos que le han quitado la tierra.
La idea de Zapata, creo que era correcta, porque era imposible que los campesinos recuperaran las tierras si no se dictaba una política de ese tipo. La convención, en realidad, ratificó el plan de Ayala. Estuvo de acuerdo con los zapatistas. Pero una cosa, vamos a aclararlo, es que la convención...
El papelito,
claro,
es una cosa y la realidad es otra.
Y la realidad era otra. En realidad, poco y nada se hizo para que se aplicara el reparto de tierras, excepto en Morelos y en Guerrero, donde, por cierto, mandaba Zapata.
Tiene una influencia directa
Zapata. Así que, y en cambio, Carranza, que se había refugiado en Veracruz bajo el amparo de los Estados Unidos, comenzó una reforma del ejército constitucionalista. En realidad, puso al mando del ejército a Álvaro Obregón. Obregón recibe una gran cantidad de artillería y de ametralladoras.
Armamento moderno de los Estados Unidos.
Claro, sí. En realidad no era tanto los Estados Unidos, porque las ametralladoras eran francesas, pero no importa.
Bueno,
el tema es
cierto,
lo proveía Estados Unidos. Esa es la realidad. Y con esas reformas es que comienza una nueva etapa. En abril de 1915 se dan las llamadas dos batallas de Celaya. Esta es importante. Es la primera vez que Villa va a ser derrotado.
Sufre como 4 o 5 derrotas consecutivas.
Sí, porque no se dio cuenta de que debía adaptar las tácticas que usaban hasta ese momento, que eran grandes cargas de la caballería.
Caballería contra artillería, empieza a haber problemas.
Contra ametralladoras.
Y ametralladoras.
Y aparte, Álvaro Obregón aplica nuevos métodos de lucha, atrinchera a sus tropas, le hace cavar trincheras para que las cargas de la caballería sean menos efectivas.
Eso estaba sucediendo en Europa en la Primera Guerra Mundial.
Sí, pero vos sabés que lo que ya estaba sucediendo en Europa hasta que se traslada a América, ¿no?
Demora un poco, ¿no?
Sí, demora bastante. Bueno, acá tenemos las primeras grandes derrotas. Villa derrotado varias veces, no una vez. Y sufre muchas bajas, muchas bajas. Se dice que las dos batallas de Celaya le costaron 6.000 muertos a las tropas de Villa. Y nuevamente vamos a algo que podría ser anecdótico, diríamos.
Pero Villa se refugia de vuelta en el norte y seguramente ahí vas a contar una linda anécdota.
Claro, el tema que Villa organiza una expedición contra la ciudad de Columbus, que está cerca de la frontera con México, en Nuevo México.
Ciudad norteamericana, de estadounidense.
Sí. según cuentan los villistas, era para castigar a un comerciante que lo había traicionado y le había entregado municiones defectuosas. Bueno, lo que fuera. Lo cierto es que los villistas entraron, liquidaron a muchos norteamericanos, había un batallón de soldados norteamericanos, y después de quemar algunos almacenes se retiraron. Los Estados Unidos va a organizar en represalia la llamada expedición punitiva. Esta expedición punitiva tenía por objeto capturar a Villa. Eso específicamente se le puso ese objeto.
No tienen suerte.
No. Va a estar al mando del general Pershing. General que después se hace famoso porque él comandó las tropas.
En la Primera Guerra, claro.
En la Primera Guerra, exactamente. Y además, también como anécdota, participaron en esa expedición punitiva algunos jóvenes tenientes que posteriormente en la Segunda Guerra Mundial van a ser generales muy importantes. Participaron Eisenhower, Patton y Simpson.
Ajá.
Todos jefes, comandante en jefe y jefe de ejército.
Están como un año en el norte de México y no pueden dar con Villa.
Entraron en marzo de 1916. Y aparte, esta expedición punitiva utilizó aviones de observación, eran en verdad camiones, motocicletas, autos blindados, gran número de caballería, también como anécdota, en la última vez que interviene por parte del ejército norteamericano, un regimiento de caballería integrado exclusivamente por negros, era un remanente que quedaba de la época de la guerra civil. Bueno, estos nunca pudieron encontrarlo. Villa se refugió en las montañas, en Chihuahua, los norteamericanos no pudieron alcanzarlo, y viene un enfrentamiento, que no fue un gran, fue un enfrentamiento pequeño, pero muy importante desde el punto de vista político. Las tropas constitucionalistas habían recibido la orden de no permitir que los norteamericanos penetren en territorio mexicano. Si andaban por la frontera no preocupaba mucho, pero otra cosa era cuando penetraba mucho en territorio de Chihuahua. Y se va a producir el combate de Carrizal. Repito, no es un combate tan grande. Es en junio de 1916. El comandante mexicano intima al comandante norteamericano que no siga avanzando, no le va a permitir que pase. Finalmente se produce un combate. Los norteamericanos tuvieron 50 muertos, 27 prisioneros, y finalmente se vieron obligados a retirarse. Desde ese momento, la expedición punitiva retrocedió bastante. Quiero aclarar algo, porque si no, no se nota la magnitud del tema. Los norteamericanos llegaron a emplear 12.000 hombres en esta expedición punitiva, lo cual le va a dar un gran prestigio de nuevo a Villa, a pesar que se encontraba muy debilitado. Bueno, finalmente, en febrero del 17, los norteamericanos se retiran definitivamente sin haber podido hallar ni el rastro de Villa.
El que está arbitrando en esos momentos la administración mexicana es Carranza.
Carranza, exactamente. En marzo de 1917, a raíz de que fue aprobada la Constitución que pedía Carranza, que en realidad, francamente hablando, fue un poco más allá de lo que quería Carranza, tiene algunas propuestas un poco más radicales.
Perdón, con sus más y con sus menos es la que está vigente en México. Fue reformada,
sí.
Pero...
Sí, es cierto. Bueno, Carranza en 1917 fue electo como presidente, pero esto dio lugar a una época muy, muy nefasta para México, para la población mexicana, porque en principio Carranza se ocupó solamente de el control de la Ciudad de México y algunos otros territorios importantes, y la mayor parte de México quedó en manos de caudillos, que hacían lo que se les ocurría. En realidad, aplicaban sanciones, asesinatos, de todo tipo. Con decir que se convirtió la época del bandidaje. Es decir, muchos se convirtieron en bandidos, saqueaban, robaban. Porque
había hasta, tuvimos una época revolucionaria, había mucha gente armada.
Claro, bueno. Y también, bastante interesante, se acuñó el verbo carranciar. Carranciar quiere decir robar. Los principales jefes carrancistas eran verdaderos ladrones. Y la población mexicana lo sufría muy fuerte.
Tenemos un otro mensaje de Carlos Sanfilippo, pero vamos a poner otro corrido de la Revolución Mexicana. Adolfo, estamos con Adolfo Rasio hablando de la Revolución Mexicana. Este corrido tiene la autoría de Cuco Sánchez y la canta un mito de la canción mexicana, como fue Chavela Vargas, Heraclio Bernal.
Heraclio Bernal, el azote del gobierno, viene dispuesto a mandar malditos a los infiernos. El día en que yo nací vieron cielos y mares, vente conmigo mi vida para calmar mis pesares. Decía Heraclio Bernal cuando iba a entrar en combate: ¡órale, mulas maiceras! Aquí está su mero padre. El día en que me acusilen les va a costar un tesoro, 100 rifles de pura plata cargados con balas de oro. Sobre mi tumba no pongan ni cruz, ni piedras, ni nada. Que al fin se muere una vez y el que se muere se acaba. Aves de todos los rumbos, vengan conmigo a cantar versos de un hombre valiente que fue Heraclio Bernal. Que fue Heraclio Bernal. ¡Ay, no más!
Tenemos, escuchamos a Chavela Vargas, otro corrido de la Revolución Mexicana, Heraclio Bernal, que lo cantan varios. Y hay, primero una pregunta. Miguel Rodríguez te pregunta, Adolfo, ¿por qué la izquierda reivindica a Zapata y no a Villa? ¿A este último lo reivindica alguien?
No, la izquierda reivindica a Zapata porque era el hombre que tenía posiciones más revolucionarias, eso es cierto, pero que nadie reivindica a Villa tampoco es correcto. Villa es reivindicado como uno de los líderes de la revolución. El problema es que, si se quiere tomar que era igual a Zapata, no era igual a Zapata, pero no era un hombre que estaba en contra de los sectores populares.
Una de las desgracias, la historia contrafáctica no sirve, pero uno de los problemas que hubo es que Villa y Zapata recelaban un poco de ellos.
Sí, pero eso no fue el tema. Por ejemplo, Villa hizo promesas, pero esas promesas
Zapata
no
se quejaba porque Villa era el que tenía más contacto con la posibilidad del tráfico contrabando de armas a Estados Unidos y no llegaban al sur las armas.
Justamente, pero Villa se disculpó varias veces porque le estaban retaseando también a él. Le prohibieron la entrada por el norte. No, no, eso claro, no es un tema.
Claro.
Él, es muy difícil plantear eso. Aparte, hay que reconocer algo. Los sectores sociales que luchaban por la revolución en Morelos, en Guerrero, en Oaxaca, en Estado de México, eran campesinos indígenas. En el norte, con Villa, no estaban solamente
claro,
estos
sectores. Había incluso pequeños hacendados,
pequeños rancheros, claro.
Comerciantes.
Comerciantes también estaban con Villa. O sea que es algo diferente. No se puede plantear de esa manera.
Además, Villa tuvo la inteligencia de aceptar que participaran de la evolución de su ejército un famoso escritor norteamericano, John Reed, aquel que escribió Los 10 días que conmovieron al mundo de la Revolución Rusa, un libro precioso que se llama México
Insurgente,
y tenía como asesor, una suerte, hoy diríamos, de vocero, a Martín Luis Guzmán, un intelectual que también escribió un muy lindo libro que se llama La sombra del caudillo.
Sí, bueno, el tema es justamente, habría que entender y hablar mucho sobre el tema de las diferencias, pero realmente eran distintos, no eran lo mismo. Lo cierto es que cuando Carranza llegó al gobierno, hubo muchos gobernadores que se negaron a aplicar la Constitución. El gobernador de Morelos, Pablo González, el enemigo principal de Zapata en esa época, negó la aplicación de la Constitución en Morelos, directamente, la negó. Bueno, ahora vamos a cómo cayó Zapata. En abril de 1919, Zapata se encontraba falto de municiones, falto de armamento, y buscó por todos los medios aliados, nuevos proveedores.
Y lo que hacía era guerrilla, es decir, ya el control de territorio era más escaso, pero seguía teniendo fuerza.
Seguía teniendo fuerza, controlaba la zona montañosa. Bueno, y cayó en una emboscada que le tendieron sectores del ejército constitucionalista, haciéndole creer que le iban a entregar armas y municiones. Era una trampa. El 10 de abril de 1919 fue asesinado, cuando Zapata concurrió a la reunión con esos jefes carrancistas. Y en cuanto a Carranza, tiene que sufrir la rebelión llamada Rebelión de Agua Prieta, encabezada por Orozco. En esta rebelión se decide destituir a Carranza porque quería imponer su sucesor. Se venía la época de reelección y finalmente lo presionan militarmente y Carranza se ve obligado a huir. Murió en la huida. Fue asesinado en realidad.
Fue asesinado.
Y en cambio Villa, que en junio de 1920 había firmado el convenio de Sabinas, por el cual él reconocía que se retiraba de la lucha armada y pasaba a ser un simple civil, a dedicarse al comercio, efectivamente se retiró durante prácticamente 3 años. Pero en 1923...
¿Hay un cambio de presidente?
No, se venía una nueva elección.
Claro.
Terminaba el periodo de Álvaro Obregón. Y temiendo que algunos generales se levantaran con el apoyo de Villa o pidiendo el apoyo de Villa, resolvieron asesinarlo. Por eso, el 20 de julio de 1923, Villa es asesinado en Parral.
4 años después que es Zapata. Pero los dos tienen la misma suerte.
Los
líderes populares más importantes de la Revolución Rusa, de la Revolución Mexicana,
Van a morir asesinados.
Tengo unos mensajes vía Facebook. Bueno, nos saludan Alejandra Pacino, Beatriz Molina, María Kolkowski y Fatmir Bleta. Ah, un Bleta. Muchas gracias. Esto viene de lejos. Marcelo Ferrari nos dice si hay equiparación de un Villa a un Zapata en la Argentina. ¿Podría ser un Facundo Quiroga? Y es tan difícil contestar esto. No. Es preferible no meterse en Honduras.
No, pero tampoco, no es un error eso.
Sí. Carlos Sanfilippo pregunta por el PRI, una contradicción en sí misma, Partido Revolucionario Institucional, se burlaron de la revolución, fue lo que hoy llamamos marketing. Me parece que te está dando pie. ¿Qué tomaron de la revolución desarmada? Me parece que está dando pie para que vos puedas cerrar en 30 segundos.
Mira, rápidamente te diría que la aplicación de la Constitución de 1917 fue muy débil hasta que ya constituido el PRI, cuando en 1934 ganó las elecciones Lázaro Cárdenas, ahí empieza el verdadero reparto de las tierras, con Lázaro Cárdenas, no solamente el reparto de las tierras. Te recuerdo que ahí fue nacionalizado el petróleo, tema bastante importante para México.
Claro, claro.
Así que no, yo no diría que no es tan así. Es cierto que los primeros gobernantes, Obregón, Plutarco Calles, que fue el presidente que lo sucedió a Obregón, no tenían mucho interés en la aplicación de la reforma agraria. Es con Lázaro Cárdenas que sí empieza eso.
Obviamente, después, a medida que avanza el tiempo, el PRI se transforma en un partido, obviamente, del poder.
Sí,
porque
del establishment.
El presidente saliente designaba al sucesor y no había ningún tipo, la oposición no tenía ninguna posibilidad de competir.
Claro.
Está empezando a sonar la música, yo te agradezco mucho. Es un tema complejo. Vos, afortunadamente, como viejo docente, has sabido resumir este fenómeno de la Revolución Mexicana. Y nos vamos quizás con el cantor más popular que tuvo México, según los propios mexicanos, que es José Alfredo Jiménez, que canta Si nos dejan. Algo que lo ha vuelto a poner en carpeta, en el oído de la gente, Luis Miguel, en los últimos años. Gracias de mi parte y hasta el sábado.
Nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos.